Pedro Ferreira, ingeniero, presidente de la ANDE. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Pero muy bien, muy buenos días para vos, para toda tu audiencia.
Pedro, estas denuncias que hay sobre facturación, ¿qué es lo que se concluye finalmente del grueso de las denuncias de la gente que no sé si se va hasta la ANDE realmente a presentar la denuncia oficial o solamente lo hacen en los medios? Pero ¿cuál es la experiencia?
Bueno, de los 6.000 casos que nosotros hemos recibido, por lo menos referentes a Asunción y parte de Central, se hizo el análisis. La mayoría de los casos, más o menos 5.000 aproximadamente y algo, cuando uno le hace el comparativo, se sienta con ellos, le muestra el patrón de consumo del verano, cómo él mismo consumió el verano pasado, qué equipos nuevos tiene en su casa, normalmente termina la persona dándose cuenta que el consumo está dentro de la lógica que corresponde. De todas maneras, hay un grupo que quiere que se le verifique su lectura, su medidor, y nosotros entonces vamos y verificamos eso. Hay que tener en cuenta que todo este proceso no implica que la persona tenga que pagar antes de que uno verifique y que la persona esté de acuerdo con que esa lectura es la tal. Entonces, nosotros, de todo lo que hemos verificado el mes de enero, febrero, esos 6.000 casos aproximadamente, hemos encontrado que sí, hay 3 casos donde efectivamente el medidor no funcionaba bien y eso se corrigió. El resto de los casos son consumos que realmente se registraron. Para que las personas que tienen algún tipo de incertidumbre tengan control de lo que ocurre en su medidor, hemos lanzado un nuevo programa donde a partir de marzo, abril y mayo, esos 3 meses vamos a hacer de prueba, el que quiere puede él mismo determinar la lectura con el cual la ANDE le va a facturar. En el mes de junio nosotros vamos a hacer prevalecer ya nuestra lectura y ahí vamos a evaluar el comportamiento de esos clientes y la calidad de la lectura que han realizado en esos 3 meses.
O sea, ¿cómo es?
A partir de ahí...
A ver si entiendo, Pedro. El cliente va a declarar cuánto consumió y sobre esa declaración sí le van a cobrar.
Así mismo. Y lo hace por internet. Hay un paso previo que tiene que registrarse en la sede de la ANDE porque él se hace responsable de esa lectura.
¿Y si lee mal o si miente, qué pasa?
Bueno, cuando le pasa exactamente la web, tiene el mismo aplicativo que tiene un lector normal de la ANDE. Cuando carga un número raro, muy raro, la web le va a decir, mire, ese consumo es imposible, vuelva a leer, por favor. Y entonces él va a hacer otra lectura o va a ratificarse en esa lectura. Si esa lectura sigue siendo demasiado extraña, la aplicación le va a pedir que acompañe una foto o un video, lo que mejor a él le sea fácil hacer. Y en base a ese nosotros vamos a facturar. En el caso normal, que debiera darse en el 99% de los casos, lo que va a ocurrir es que el cliente va a tomar una lectura correcta dentro del rango previsto por la ANDE. Si mi lectura anterior era, por decir así, 20.000, y leo 20.300, que es un número razonable dentro de cierto rango, entonces la ANDE, ahí en la web, ya te va a calcular 20.300 menos 20.300 de consumo, 300 por tu tarifa. En este mes, por consumo de energía eléctrica, vas a tener esta factura. Le das a aceptar y eso es lo que te vamos a facturar. Además, va a haber otros cargos, alumbrado público y algún otro cargo, si es que hubiera. Pero eso es lo que va a suceder en marzo, abril y mayo para los que se acerquen a empadronarse en Mi ANDE, que es la aplicativa nueva que tenemos.
Ya. de 6.000 casos que recibieron, solamente en 3 había se confirma error que fue
en el medio.
Y el resto era consumo real. Y hay pérdidas también, como SAP, por ejemplo, habla de pérdidas de agua que la gente no sabía que tenía. ¿Hay pérdidas de electricidad en la casa, por decirlo así, en términos muy burdos?
Sí, hay también casos. Cuando se hace la revisión de la vivienda, se encuentra a veces de que hay problemas eléctricos internos dentro de la casa. Eso se da mucho cuando la instalación se amplió y no se ampliaron los cables, o cuando los cables están resecos, o cuando ocurrió algún incidente. Por ejemplo, hubo un caso de una cerca eléctrica que había un elemento que hizo contacto entre dos de los cables. Entonces, hay casos y casos. Hay mucho de eso.
Ya. Bueno, lo otro que te quería preguntar, Pedro, hoy estuvimos hablando más temprano con la ministra de Industria y Comercio y yo le decía, bueno, ¿cómo se están preparando ustedes para lo que puede ser 2023? Hay un hecho concreto, en el peor escenario en Itaipú, la tarifa va a bajar a casi la mitad, o inclusive algunos dicen menos de la mitad, no sé, vamos a suponer por lo menos la mitad, o sea, en peor escenario sencillamente se aplica el tratado, se pagó toda la deuda, se retira de la fijación de la tarifa el costo financiero del pago de la deuda y queda la mitad. Quiere decir que vamos a tener energía disponible, podemos contratar hasta el 50% de una energía barata. ¿Cómo analizamos eso en el contexto de bueno, atraer industria, etcétera, ¿verdad? Y me decía que estaban negociando con ustedes porque también hay un cálculo muy sensible sobre hasta cuándo nos va a durar esa energía que hoy nos parece muy abundante. O sea, ¿cuándo va a ser insuficiente para la demanda de nuestro propio mercado?
Así mismo es. Bueno, hay diferentes situaciones, ¿verdad? Por eso es que un tanto a Paraguay como a Brasil le interesaría que esta negociación termine con algún tiempo de anticipación, porque es diferente si la negociación termina en la misma tarifa que si termina en una tarifa superior o si termina en una tarifa inferior. Las medidas a tomar son diferentes. Si termina en una tarifa superior, obviamente iremos más sobre Yacyretá, dejaremos de consumir por algún tiempo, dejaremos para el final lo que es Itaipú, desarrollaremos otra fuente de generación y tendremos muchos ingresos por exportación de energía proveniente de esa fuente. Si mantenemos en lo mismo, el ingreso aproximado es de 1.000 millones de dólares al año, que es lo que mucha gente plantea, empatar nomás, ¿verdad? Ni subir ni bajar. El otro caso, si baja, que sería algo soñado por algunos que hoy en día son los mayores compradores, principalmente industriales brasileros que fijan residencia del otro lado de la frontera, entonces la actitud de Paraguay sería diferente. Tratar de consumir lo más posible por una década o por 15 años esa energía y al mismo tiempo generar nuevas fuentes de generación para ir sustituyendo con nuevas fuentes acompañando la demanda del Paraguay.
Ahora, cuando hablamos nosotros
eso podría implicar que si es muy barata la energía, contratemos toda.
Claro. Pero tenemos que...
Ayer yo posté en mi Facebook, esa fue una idea que le surgía a un técnico del sector. Yo alcé mi Facebook para ver qué opina el resto, ¿verdad? Ajá. Y dice, bueno, y si baja tanto la tarifa, contratemos todo. Y veremos.
Bueno, pero contratar todo... Bueno, hoy si contratamos todo son como 350 millones de dólares, ¿verdad? Pues creo que el costo anual es más o menos 700 millones de dólares.
No, mucho más que eso, mucho más que eso. A la tarifa de hoy, mucho más. mucho más.
Va a quedar, pero entonces.
Si es la tarifa barata, si es la tarifa barata, es mucho menos. Del orden de 700 millones de dólares aproximadamente. Tenemos que ver quién
con la tarifa, con la tarifa barata.
Con la tarifa barata. Ahí hay varias otra vez. ¿Cómo se llama? ¿Qué va a ser la tarifa barata? Solamente los sueldos más los royalties, más algo más, los sueldos más los royalties, más los gastos sociales, los sueldos más los royalties, más los, o sea, ahí hay varias otra vez situaciones que hay que ver. Por eso, definía la tarifa de acuerdo lo más bajo posible. Entonces la tendencia del Paraguay va a ser a consumir toda esa energía en el Paraguay. Y que si alguien quiere venir a llevar, pague más de lo que hoy nos están pagando por sesión de energía.
Bueno, vamos a ver cómo...
Están pagando más o menos 9, 10 dólares. Hay tiempo todavía, pero interín, el rol de la ANDE en particular... es generar el escenario favorable para que esa negociación se dé bien. Vale decir, tenemos que tener posibilidad de traer nuestra energía dentro del país. Claro. Tenemos que hacer dos líneas de 500 kV más, por lo menos. Y... probablemente no tan largas, una hasta Iguazú y otra sí, por lo menos hasta Carayao.
Y la red interna de distribución de la energía...
Claro, y mejorar la calidad de nuestro servicio a más tardar para el 2022, de manera tal que la gente que pueda consumir con para cuestiones no de consumo, sino de utilidad industrial, de generar otro tipo de productos, tenga la confianza de venir a invertir en nuestro país. Eso implica una buena red de alta tensión y de media tensión.
Pedro,
es lo que ahora estamos haciendo, ¿no? Es casi, pero hay dos licitaciones que suman 200 millones de dólares en redes de distribución que se abrieron la semana pasada. No es una cifra específica. El país siempre invirtió apenas 50 millones por año. La semana pasada recibimos 200 millones de dólares, o sea.
Pedro, se me fue el tiempo y yo te quiero plantear algo. ¿Vos podrías venir al programa y conversamos una mañana sobre esto? ¿Cuáles son los escenarios que tenemos para...?
Ningún problema. Mañana la tengo difícil y el jueves ya no puedo. El miércoles podría ser.
Perfecto, te esperamos el miércoles.
Vale.
8 de la mañana. Dale, gracias, Pedro. Ingeniero Pedro Ferreira, presidente de la ANDE.